Pues es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aumenta el número de víctimas por el salto a la valla de Melilla. Iván Alonso.
Sí, Cristina, varias ONGs lo han elevado tras este nuevo violento intento de acceso a nuestro país a través del paso fronterizo de Melilla, aunque de momento las autoridades solo confirman 18 muertes. Hoy, eso sí, predomina allí la calma. Vamos a conocer cuál es la situación en este momento. Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa.
Sí, a esta hora la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la MDH, la única que está denunciando la brutal represión de las autoridades marroquíes contra los migrantes subsaharianos, ha elevado el número de muertos a 27 a esta hora de la mañana. Es una de las peores tragedias migratorias que se ha producido en la frontera entre Melilla y Nador desde 2014.
Y a esta hora comienza esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que va a anunciar las medidas del plan anticrisis acordadas hoy en un consejo de ministros extraordinarios. Le escuchamos en directo.
El gobierno de España, por contener la inflación, con las medidas que aprobamos hace 3 meses y con las medidas que hoy hemos aprobado en este Consejo de Ministros, el gobierno estima que vamos a contener en 3,5 puntos el alza de los precios.
Decreto anticrisis del que te vamos a contar todos los detalles, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Mientras tanto, pues hay que seguir hablando cada día de la subida de los precios, esa subida de precios desbocada que ha llevado al gobierno a presentar este paquete, este nuevo paquete de medidas anticrisis. Sigue disparado, por ejemplo, el precio de la electricidad, el de los carburantes sube cada día con precios por encima de los 2 euros el litro, pero también lo notamos en lo que pagamos por la compra de alimentos, en la cesta de la compra que hacemos a diario. Es que de media los productos que consumimos han subido un 10% en lo que llevamos de años. Y si la tendencia se mantiene, la Organización de Consumidores y Usuarios calcula que a final de este año cada hogar podría gastar 500 euros más de media. Por ejemplo, hoy nos fijamos en la fruta, porque la sandía ha triplicado su precio este año con respecto a los anteriores, pero el resto de frutas no se queda atrás. Óscar Hernáiz es mayorista en Cuenca y nos explicaba en COPE los motivos de estas subidas.
Influyen varios factores. Por supuesto, el que más influye en el coste final del producto, pues, es el incremento de los costos. Sabes cómo está el gasoil, sabes cómo está la luz vale 4 veces más que hace un año, el gasoil en torno a 2 euros, hay que mover los vehículos, hay que mantener la cadena de frío con las cámaras frigoríficas, luz en instalaciones.
Y la semana que viene Madrid será la capital del mundo, ya lo sabes, acoge esa cumbre de la OTAN. Durante el miércoles y el jueves se va a movilizar el dispositivo policial más importante de los últimos años en nuestro país, una cita que ha obligado a agentes de información a trabajar desde hace meses para detectar posibles actos violentos de activistas. Lo explicaba aquí en COPE el inspector López Blanco de Inteligencia Operativa en la Comisaría General de Información.
Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que evidentemente o obligatoriamente vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas, dado que existe un gran dispositivo operativo uniformado de Policía Nacional que va a encargarse de la seguridad en el evento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya están en marcha las clasificaciones del Gran Premio de Países Bajos de motociclismo, Alex Salguero.
Hace una media hora arrancado en Aachen la clasificación de Moto3, Borja González.
Y están todavía intentando completar el primer giro rápido los pilotos que están en la Q2, los que se van a jugar las 4 primeras líneas de la parrilla de salida de la categoría pequeña, con Izan Guevara, el piloto español, como el máximo favorito a lograr la pole hoy. Recordemos que ha sido el más rápido esta mañana, al igual que ha sido Augusto Fernández en Moto2, también favorito para conseguir la pole en su categoría. Alex Espargaró ha sido el mejor en MotoGP esta mañana, en un entrenamiento oficial en el que también van a estar metidos otros pilotos españoles como Alex Rins o Maverick Viñales, a la espera de los que puedan pasar desde la Q1.
En fútbol, Ernesto Valverde va a ser el nuevo entrenador del Athletic de Bilbao tras ser elegido como nuevo presidente John Uriarte. Dos que podrían salir son Umtiti del Barcelona y Mariano del Real Madrid. Además, Vitolo dejará el Atlético de Madrid y pondrá rumbo a Las Palmas. En tenis, a las 3, final del torneo de hierba de Mallorca entre Roberto Bautista y Stefanos Tsitsipas. En baloncesto, el austriaco Martin Schiller va a entrenar al Casademont Zaragoza, y en los mundiales de natación España no ha podido meterse en la final del 4x100 estilos masculino.
Gracias, Alex. Sigues en COPE. Que continúa ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya para las 2, para las noticias de mediodía COPE y para la línea editorial. Y nos queda la hora más divertida, la hora final de fin de semana de COPE.
de tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad, el azar nos la ha jugado.
Neil Moliner, que está sonando, pero también Carlos Vives, Rozalén, Dani Martín, Malú, Pablo Alborán, Vanessa Martín, Estopa, Nena da Conte, Pablo López, Fangoria, Los Secretos, Michael Bublé. Madre mía, esta noche a las 8 de la tarde tienes una cita con la mejor música en el concierto 30 aniversario de Cadena 100 en el Wanda Metropolitano. Son 4 horas de la mejor música con 30 números uno que han configurado nuestra historia y un concierto imprescindible. Así que 30 artistas irán desfilando por el escenario y allí en el Wanda Metropolitano, donde van a estar acompañados por Javi Nieves y Mara Mate y todos los locutores de la mejor cadena musical de Cadena Ciel, está nuestro Diego González, el Peli. Buenos días, Diego.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bueno,
aquí
tiene
nos
que,
encontramos.
Tiene que ser verdaderamente el backstage de un montaje extraordinario.
Es impresionante, la verdad, Cristina. Quedan apenas 7 horas escasas para que comience este conciertazo 30 números 1 de la mejor música española e internacional. Ahora mismo estamos con los ensayos. Ha pasado Pablo Alborán, ha pasado Neil Moliner de Vicio, Michael Bublé, le hemos visto, todavía no ha comenzado el ensayo, pero comenzará en breve. Mira, me dicen que sí, ahora mismo. Esto que está sonando de fondo es Michael Bublé. Son decenas,
me encanta.
Decenas de operarios,
y, pero
decenas
lo estás viendo en el escenario. Lo estás viendo en el escenario.
El escenario es impresionante, Cristina.
¿Y qué ropa lleva ahora mientras hace prácticas?
A ver, ahora mismo lleva un traje negro, camisa blanca. Es que lo estoy viendo desde el fondo, Cristina.
Sí, pero le ves formalmente vestido. Digo, a lo mejor estaba el hombre en pantalón vaquero.
Todavía no está vestido para el concierto de esta noche. Pero mejor que te lo cuente el jefe de todo esto, el que ha estado preparando durante meses este concierto 30 aniversario de Cadena 100, el jefe de producción de Cadena 100, Adolfo Valentín Gamazo.
Adolfo.
Hola, Cristina.
Enhorabuena. Llegó el gran
Espera,
día.
No te digo nada. Bueno, que sepas que Michael va en vaquero, zapatillas de deporte y con una camiseta. O sea,
qué ojo tiene
glamuroso
nuestro Diego. Verdaderamente es verdad que tiene miopía, eso lo sé.
Es que ya lo he visto antes más de cerca.
Oye, llegó el gran día, estarás de los nervios, Adolfo.
Bueno, pues no, ya estoy más relajado. Estaba más nervioso hace una semana, fíjate.
¿Anda?
Sí, porque al final se van solucionando los flecos que quedan sueltos y en la organización de un evento así, pues el día ya es, este día ya es para disfrutar, simplemente.
Claro, o sea, digamos que ha sido la semana de cerrar los últimos flecos a todo meter y ahora ya está todo listo.
Sí, bueno, siempre hay cositas ahí que están, pero bueno, imagínate, es que cuando has empezado a enumerar los artistas, a mí me empezaban a temblar las piernas.
Desde luego, tío, es que...
Qué locura, es que nunca hemos hecho una cosa igual en este país, ¿eh? Uh-huh. 30 artistas cantando 40 y tantas canciones, va a ser impresionante.
Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de organizar este grandísimo concierto del 30 aniversario de Cadena 100?
Bueno, pues yo creo que cuadrar agendas y además vamos a tener muchas sorpresas en el escenario, muchas colaboraciones y cuadrar agendas no solo para el concierto sino también para ensayar. Hemos montado una banda espectacular con músicos de primera línea y eso era lo más difícil, fíjate.
Claro, claro, y además todos los artistas con calendarios internacionales, bajarlos a la misma fecha tiene que haber sido de traca. ¿Qué anécdota atesoras para la posteridad? ¿Qué cosa se te queda ahí en la memoria?
Hombre, anécdotas todavía quedan muchas por vivir, porque esto todavía no ha empezado. Pero bueno, muy divertido ha sido pues cómo hemos montado los ensayos. Porque claro, sabes que ayer estuvo en este mismo estadio tocando Vetusta Morla. Y claro, organizar un concierto así normalmente se monta en varios días. Entonces nosotros hemos entrado desde la 1 de la madrugada, pumba, a saco. Entonces claro, las pruebas, los ensayos, la mayoría los hemos hecho de una manera virtual, por así decir, en una nave a las afueras de Madrid. Hemos montado un escenario parecido y ahí hemos hecho todas las pruebas. Y hoy es llegar aquí ya y tiras a la piscina.
Pero tú fíjate, haber tenido que duplicar el escenario para poder garantizar las pruebas de los artistas. ¡Qué cosa tan impresionante!
Sí, sí.
Y dime una cosa, para la gente que viene hay que dar unos consejos, ¿no? Que tienen que llevar el móvil cargado, que tienen que bajarse los vídeos con el hashtag Cadena 100 Aniversario, etcétera.
Sí, y sobre todo que vengan prontito, que esto es enorme, que aquí se forman bastantes atascos con el fútbol y también con los conciertos. Y que bueno, que sean conscientes de que hay que echar aquí la tarde entera y disfrutar muchísimo.
Claro, hablamos del Wanda Metropolitano, además en el centro de Madrid el fin de semana, que tenemos también los preparativos del encuentro de la Alianza Atlántica de la OTAN. Mejor transporte público, mejor taxis, abandonad los coches y empieza a las 8, o sea que me imagino que como muy tarde tienen que estar ahí a las 7.
Pues mira, abrimos puertas a las 6, y o sea que para que te hagas una idea, y desde las 6 ya hay fiesta aquí, ya hay música, ya hay un ambientazo, a las 7 empezará a pinchar nuestro gran DJ Sergio Blázquez, o sea que la fiesta empieza a las 6, y luego el concierto empieza a las 8, pero fiesta tenemos desde primera hora de la tarde.
Y de las sorpresas que van a comparecer en el escenario, aparte esos 30 artistazos con nombres como Michael Bublé, Los Secretos, Fango, Goria, Carlos Vives, Estopa, ¿alguna sorpresa nos puede revelar?
Sorpresa, te voy a pasar a un amigo que tengo aquí que le voy a preguntar, a ver.
Es uno de los empleados que estaba, uno de los operarios que ha estado desde la una de la mañana montando el escenario y los alrededores. Y además, Cristina, es seguidor tuyo, desde que estabas además en la tarde.
Ah, y claro, es la forma que ha tenido Adolfo de quitarse de en medio para no decirme las sorpresas. Hola, buenos
Cristina.
Días. Hola.
Cristina, qué alegría escucharte.
Ay, ¿no? Sí, es Jimeno.
Desde la tarde. Te he seguido siempre, te escuchaba cuando estaba el Mario Vaquerizo, el Jimenísimo. Una risa nos echábamos hoy.
Ay, Jimenísimo, cómo te echamos de menos. ¿Qué haces allí? Ay, ¿ya te has vestido? ¿Te has puesto ya los tiros largos?
No, es que me creo la Beyoncé porque me he traído la ropa en una maleta y luego me cambiaré a última hora.
Ah, muy bien.
Y como salgo dos veces, igual hasta me cambio de camisa.
Oye, ¿y estás ayudando a montar los andamios?
Sí, yo estoy pintando las butacas, que ayer Vetusta Morla lo dejaron un poquillo así y tal, y entonces las estamos pintando y renumerando. He quitado todas las pegatinas de las 50.000 y las estoy volviendo a poner.
Haces muy bien. Oye, Jimeno, ¿cuál va a ser tu papel en el concierto de Cadena 100?
Bueno, pues salimos a presentar Fer y yo un poquito antes de que arranque el concierto. Vamos a dar la cuenta atrás, a animar a la gente con Sergio Blázquez, como te ha dicho Adolfo. Luego vamos a presentar a nuestro artista secreto, no te lo voy a decir, para que la gente se espere. Y sobre todo, lo que voy a hacer es cuidar de mi madre, que después de mucho tiempo va a volver a un concierto de Cadena 100 y está como loca.
Que oye, un abrazo fortísimo. En cuanto llegue, trasládaselo de nombre de todo el equipo, porque la hemos adorado siempre a la madre de Jimenísimo.
De vuestra parte, es que os oigo un poquito mal.
Bueno, pues
porque,
un abrazo.
Claro, está muy... Michael Bublé, que le da por probar sonido, macho. Yo es que alucino con la gente, macho.
Bueno, hace muy bien. ¿Por qué te extraña?
Es ironía. La ironía en la radio no se pillaba.
No, nada. Acuérdate. Jimeno, muchísimo éxito. Que vaya
os
fenomenal
quiero.
La parte que te toca de este magnífico concierto. Un abrazo muy fuerte.
Un besazo para todos, familia. Os quiero.
Adiós.
Chao.
Bueno, pues ya lo sabéis, si tenéis entradas y no intentéis conseguirlas ya porque están agotadas desde hace días, móvil cargado al 100% para fotos del concierto de Cadena 100, vídeos con el hashtag Cadena 100 Aniversario y un paquete de pañuelos, porque seguro que se te saltan lagrimillas. Y por supuesto, muchísimas ganas de reír y pasártelo bien.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Con esta música musiquilla llega siempre nuestro cerebrito, la conocedora de toda la revolución digital que estamos viviendo y que nos tiene asombrados. Tela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting y experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Buenos días, Tela Luna.
Hola, Cristina, buenos días a todos, ¿qué tal?
Pues es que esta semana te quería preguntar sobre lo de Santi Millán. Qué barbaridad lo que ha pasado cuando le han subido a la red los vídeos eróticos y le han puesto en entredicho. ¿Cómo evitar que nos roben vídeos o fotos del móvil? Es la pregunta hoy.
Bueno, el primer consejo de Pedro Grullo es, si no quieres que pase, lo primero no te grabes.
Claro.
No te grabes, no hagas fotos, o sea, así, no existiendo el archivo, es 100% seguro que nunca nadie lo va a coger. Luego hay varios, en general, suelen ser fallos humanos. O sea, la gente que empieza a pensar que son cuestiones de ciberseguridad, pero suelen ser fallos humanos que el vídeo, en lugar de estar en tu dispositivo, está en varios dispositivos a la vez. O sea, en el tuyo, en el de la otra persona, alguien de confianza que se lo da, y al final se rompe la cadena, alguien se lo envía a alguien y luego ya pues es una expansión geométrica. Una persona se lo envía a dos, se va enviando, se va reproduciendo y es como una expansión, pues como la pandemia, es una expansión de virus que es vírico, que sí, que llega a todas partes. Entonces lo primero, te grabes. Luego, además de esto, lo habitual es que sea alguien del entorno personal. Del entorno personal o laboral, que aquí lo estamos comentando un poco como, es un poco como ahí, como bueno, ah, este señor que es actor, ¿sabes? Como parece que tiene hasta un tinte cómico, pero hay que recordar que esto de los vídeos eróticos ha tenido consecuencias horribles. Se estima que hay 8 suicidios al año de gente que tiene fotos o vídeos por ahí. Acordaros de la empleada de Iveco, que se quitó la vida después de que sus compañeros de oficina la acosaran distribuido un vídeo íntimo suyo.
Y luego, o sea, se morían de pena y de vergüenza los que habían contribuido, claro.
Pero es una cosa, entonces, lo primero te grabes. Luego, ojo con en cuántos dispositivos está tu vídeo. Después, ¿dónde lo almacenas? ¿En la nube, en el iCloud, en el Google Drive? Al final es tener cuidado si queda almacenado en qué sitio, quién tiene claves para acceder a otro sitio. Cuidado con las cuentas de WhatsApp web, o sea, el WhatsApp que vemos en el ordenador, porque es más vulnerable que el WhatsApp del teléfono. Y al final, si de todas maneras lo quieres grabar y quieres correr el riesgo, por favor, encríptalo, ponle un código PIN y ponle una contraseña para que solo lo puedas acceder tú. O sea, que mucho cuidado con esto. Hay que tener en cuenta que nuestra reputación digital es súper importante. O sea, ya no solamente estos casos extremos que hemos contado, sino que al final todos nuestros datos, ahí lo hemos comentado mil veces, hay un mercado secundario de datos en la dark web y en otros sitios de internet y los datos se están vendiendo continuamente. Entonces, tu reputación es muy importante y tienes que evitar generar información que tú no quieres que circule. Uh-huh.
Pues no nos cansaremos de decirlo, ¿verdad, Estela?
Pues no nos cansaremos. Al final ha habido un antes y un después del caso Olvido Hormigos, la gente lo recordará, y entonces sí, se cambió el código penal y entonces ahora se castiga con penas de prisión el robo o apropiación ilícita de imágenes o de vídeos no consentidos. Pero bueno, pero al final aún así es muy difícil castigar a todo el mundo que lo está difundiendo.
Bueno, y además el escarnio público no te lo quita nadie, o sea, que ojito.
Claro, sí.
Bueno, yo quería preguntarte sobre todo por una discusión de más fondo que a mí me tiene fascinada, que es el hecho de que, bueno, las máquinas nos están sustituyendo. En los supermercados, pues en breve habrá simplemente una caja por la que pases la compra, todo se contabilizará de forma automática, muchas máquinas hacen ya la selección de personal de las empresas, nos contestan cuando llamamos a determinado lugar y queremos información telefónica. Estamos a un paso de que todo se automatice. ¿Y qué ocurrirá entonces? ¿Qué ocurrirá entonces con el trabajo humano? Era una pregunta que se planteó también, si te acuerdas, en la Revolución Industrial, ¿no? Cuando surgieron las primeras cosechadoras, las primeras máquinas de aquella época. Y hay quien dice que el futuro es la renta básica universal de los trabajadores que no van a trabajar ya. ¿Tú cómo ves este debate?
Bueno, yo lo veo como un debate apasionante y como una cosa que inevitablemente va a llegar y que ya está aquí. O sea, ahora estamos, la gente dice que ahora estamos en la en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la que mezcla todas estas nuevas tecnologías digitales por las cuales hay chips en todas partes. O sea, la gente no sabe que ahora tú te montas en un coche y la mayoría de las acciones del coche que hace 20 o 30 años eran dispositivos mecánicos, ahora es software, ¿no? Que está controlando cómo un dispositivo se controla con otro, etcétera. Y como tú decías, se están sustituyendo muchísimas actividades que antes se realizaban de forma humana a través de máquinas. Abre un interesantísimo debate, que es qué preferimos, que las máquinas lo hagan todo, tengamos una renta básica universal, o que realmente el trabajo nos sigue dignificando, es una manera de encontrar sentido a la vida, de encontrar un propósito y realmente nos humaniza y queremos seguir trabajando. O hay trabajos que tienen que seguir haciéndolo las personas y hay trabajos que realmente son tan automáticos y tan mecánicos que no merece que los hagan las máquinas. Hay que recordar que antes había un botón que te abría la puerta en un banco y ahora la puerta es automática.
Claro,
entonces,
claro.
Es como cosas que se van sustituyendo. O también, sin entrar en cuestiones políticas, porque no es el objetivo de esta intervención, pero también es un poco en la Rusia soviética, pues era el pleno empleo, ¿no? Todo el mundo tenía trabajo y había una señora en el metro simplemente vigilando la escalera mecánica. O sea, yo estuve en Rusia en los años 90 y todavía existían estas señoras en el metro de Moscú que su único trabajo era vigilar que la escalera mecánica funcionara bien.
Claro, pero escucha, Estela, a mí lo que me preocupa y lo que me interesa sobre todo no es tanto el debate que se pueda generar, que es muy interesante, cuanto tu convicción de que esto va a llegar, o sea, de que la mayor parte las tareas... Porque claro, como técnico, tú dices que esto es así.
No, es que esto ya sería posible. Es decir, a nivel técnico, a nivel tecnológico, la mayoría de los problemas están resueltos. Nos da tranquilidad montarnos en un avión que haya un piloto, pero el avión puede volar solo, puede despegar, aterrizar y volar solo. Nos da tranquilidad que nos opere un cirujano, pero ya hay robots que hacen todo tipo de operaciones. El robot de Leonardo, que es capaz de hacer operaciones de todo tipo. Entonces nos da tranquilidad que haya personas detrás de ciertas acciones muy, muy sensibles, pero en realidad técnicamente la mayoría de los problemas están resueltos.
¿Y por qué dicen los expertos que esta evolución va a hacer aún más ricos a unos pocos y hacerles estar infinitamente más lejos de la inmensa mayoría?
Bueno, eso también es un debate interesante, ¿no? Al final, ¿cómo se hace la distribución económica de estas máquinas, ¿no? Es decir, ¿quién las pone? ¿Quién paga por ello? ¿Quién cobra por ello? ¿Quién paga por el servicio? ¿A quién llega esa distribución? Entonces, claro, hay gente en un entorno ideal, se suponía que es a lo que aspira la renta básica universal, dejamos a las máquinas que trabajen y todos recibimos lo que sea, yo que sé, 50.000 euros al año. Y con ese dinero, pues, tienes tiempo para leer las obras universales de Calderón de la Barca o para hacer la afición que te guste, o nadar, o el deporte que te guste, etcétera. Pero claro, al final el problema es también el que por eso hablaba antes de la Rusia comunista, también la cuestión está en la visión del capitalismo y de la sociedad, del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Es decir, cómo se va a imputar eso económicamente. Es difícil de saber exactamente lo que va a pasar, pero bueno, a nivel económico, cómo se va a establecer eso, pero sin duda las máquinas nunca van a trabajar gratis. De alguna manera se va a cobrar por sus servicios y las grandes corporaciones van a seguir existiendo, con lo cual cuando se llegue a ese equilibrio entre sociedad civil y grandes empresas son sistemas políticos, etcétera, pues a lo mejor se llega a un equilibrio, pero claro, mientras tanto es una cosa que el pleno empleo puede resultar complicado.
Claro. Y luego, además, la pregunta sobre el salario básico universal es compleja, ¿eh? Porque los experimentos que se han hecho de pagar a las personas pues una cantidad fija, por caso 1.500 euros todos los meses y que no hagan nada, entre comillas, pues no han resultado muy, muy, muy prometedores. El ser humano, yo no sé si está preparado para eso.
Bueno, eso es curioso porque depende de dónde lo hagas, ¿no? Se hizo el experimento en Finlandia y se hizo el experimento en un país de África y generalmente dar renta universal generaba más riqueza, ¿no? porque la gente, incluso el dinero que recibía, lo podía emplear en cosas productivas y útiles. Con lo cual, desde ese punto de vista de la riqueza global, sí que se ha visto que el experimento es positivo.
Pero salió mejor entonces en África, porque yo seguí el experimento escandinavo y no salió bien en absoluto.
Sí, en África salió bien porque la gente recibía esa renta, entonces las mujeres podían emprender un micronegocio para el que antes pedían un microcrédito y podían hacer cosas, o sea que eso...
Claro, pero probablemente es curioso, su percepción del dinero era muy diferente. O sea, lo que para un escandinavo solamente le permitía vivir modestamente, en África era una gran inversión.
Era una gran inversión, claro, claro, sin duda, sin duda. Esta es la cuestión, ¿no? Esta cosa que decían los griegos, ¿no? De cómo perseveras, cómo transformas el entorno vital, cómo dejas algo después de que es lo que trasciendes, ¿no? Qué es lo que dejas después de morirte, ¿no? Y para mucha gente la manera de hacer eso es a través del trabajo, ¿no? De su creación, de su obra, de su manera de estar en el mundo a través de su acción.
Claro.
Con lo cual, sí, tocas muchos palos, o sea, en realidad, si dejas de trabajar, ¿no?
Si yo te pidiese, por último, una fecha en la que haga eclosión este proceso, digamos, cuando las máquinas acaparen el 70% de los trabajos, ¿tú cuándo pensarías?
Yo creo que le faltan 3 décadas, al menos.
3 décadas.
O sea que... Sí, no lo vamos a ver. Es verdad que sería posible, y de hecho se va viendo un aterrizaje suave. O sea, cada vez más y más cosas las van a ir haciendo las máquinas. Y entonces se está transformando el mercado de trabajo en la medida de que otras acciones seguimos haciendo las personas. Hasta el momento, claro, lo que pasa es que hace falta este gran acuerdo de decir, bueno, pues todo esto lo vamos a automatizar y realmente empezamos a dar esta renta universal para que todo el mundo viva, ¿no?
Es curioso porque se cruza la fecha que hemos estado barajando en la tertulia de chicos sobre el estallido de una implosión de la población mundial, o sea, una bajada que va a ser imparable y que a partir del 2040-2050 va a hacer inviables las sociedades tal y como las conocemos, y la fecha que tú das, porque entonces realmente quien está atento al futuro está pintando un mundo en el que es que ya no habrá tantos humanos, ¿eh? Interesante que se crucen.
No habrá tantos humanos y además el propósito de la vida va a ser un poco distinto, ¿no? Al final, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? También la esperanza de vida es cada vez más grande y tenemos más tiempo, con lo cual el tiempo que se dedica a trabajar, incluso ahora, el tiempo que la gente dedica a su vida activa es menor en comparación con el que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, o sea, cada vez... desde el momento de la jubilación hay más años de vida, la gente empieza a trabajar más tarde, o sea, digamos que toda esta...
Sí, que tiene que haber ya una reflexión sobre el tiempo libre, entre comillas. Sí,
completamente,
sí,
completamente. Y no verlo como esta cosa que decía, no, esta gente que no hace nada, que son unos viciosos. No, a lo mejor el tiempo de ocio es un tiempo también de realización personal, ¿no?
Sí, o de creación en mil sentidos, sí.
O de creación en mil sentidos.
Estela Luna, la verdad que fascinante en las discusiones que mantenemos contigo y cómo aprendemos sobre el mundo que viene. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo, Cristina.
Chao. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos hecho historia en Andalucía.
Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas, lo primero que me vino a la cabeza fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película El Candidato. Nada más ganar las elecciones. ¿Y ahora qué?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca.
Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso, a lo Mañueco. Fíjate aquí que no, que ha ganado a lo Juanma. Claro, y me pregunto, ¿no habíamos quedado en que se habían acabado ya las mayorías absolutas?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Cosas que aprendemos en fin de semana. Pero a ver si Paulette sabe que en medio de la lava pueden crecer vides y se puede hacer vino.
Sí, sí que lo sabía, Cristina, pero es que yo creo que sé dónde es. Yo creo que es en las Canarias.
Efectivamente, hija mía, en la Jeria, en Lanzarote, donde el Timanfaya entró en erupción en 1730 cubriendo las cosechas. Pero el señor Timanfaya no contaba con el ingenio canario. Los habitantes escarbaron agujeros en el suelo volcánico hasta llegar a la tierra fértil y plantaron allí vides, creando uno de los vinos más increíbles y deliciosos que hayas probado. Hoy existen 11 denominaciones de origen canarios y 130 variedades de uvas. Descubre más curiosidades en curiosasislas.com.
Sección cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Me ha hecho mucha gracia el Papa esta semana, porque con ese desparpajo que lo caracteriza, y hablando de una fecha que mañana tiene lugar, la celebración del Día de la Familia en torno al Año Internacional de la Familia y el Encuentro Mundial de las Familias, decía, bueno, pues si los más adelantados piensan que quitando la familia van a favorecer el bienestar de las personas, bandaos, ¿no? Poco más o menos decían eso. Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a ti y a todos.
El Papa realmente lo tiene claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que está claro, ¿no?, el que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la célula. Y también la Iglesia es una familia. Él mismo dice en Amor y Leticia que la Iglesia es una familia de familias, ¿no? Y por eso, pues, este décimo Encuentro Mundial de la Familia que se está celebrando en Roma, pues es una gran fiesta para poner de manifiesto el valor, la fuerza de la familia. Y fíjate el mismo lema de este encuentro, que es muy bonito: el amor familiar vocación y camino de santidad, ¿no? Entonces, si no hay familia, si no nos sentimos familia, difícilmente puede funcionar el mundo, ¿no? Desde la pequeña familia más nuclear, ¿no? Hasta el mundo visto como una familia, la iglesia vista como una familia. Es decir, que la familia forma parte del plan de Dios.
Ahí hay quien dice que la familia puede ser también un pequeño infierno. De hecho, muchos de los grandes dolores se originan dentro de la familia. ¿Por qué, sin embargo, la familia es la célula fundamental?
Pues mira, porque donde podemos ser más nosotros mismos, donde nacemos, donde crecemos, donde adquirimos fundamentalmente todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿no? Y después donde en la familia uno se puede desnudar, es decir, en la familia uno puede ser como es y siempre va a encontrar el amor, además el amor verdadero. Es verdad que dentro de la familia pueden existir patologías, pueden existir reacciones, circunstancias que no son lo normal o que no tendrían que ser lo normal, pero es verdad que la familia nos hace crecer y la familia nos hace que socialicemos, es decir, nos lleva también a la sociedad, ¿no? Yo creo que si miramos nuestra propia familia, hoy tan valorada la familia por muchísimas personas, nos damos cuenta que todo lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo fundamental, ha nacido en la familia. Aquel dicho tan popular, somos lo que hemos mamado, pues es verdad. Y creo que hay que defender, que cuidar, que proteger, que dar fuerza a la familia, porque así crecerán sujetos sanos, sujetos capaces de crear un mundo mejor.
Pues este es el mensaje del Papa. Los encuentros de la familia se suceden cada 3 años. Este es el primero después de la pandemia y es el espacio en el que el Papa ha dicho a las familias que se dejen transformar por el misterio, por el Señor, y que realmente pues podamos crecer allí y a su vez ayudar como familias a otros esposos, a otras familias y a la Iglesia. Muchísimas gracias, Ginés. Un abrazo muy fuerte.
Cristina, qué difícil. Disfrutéis este día de la familia tan bonito y que hagamos familia. Gracias, Cristina. Hasta el sábado que viene.
Adiós, adiós, amigo. Adiós, hasta el sábado adiós, que adiós. Viene. Chao, chao. Calor del cine, viene Teresa Ecobo, muy buenos días.
A la fresca del cine, aquí que estoy.
Ya ha venido también Paulete, que se apunta a un bombardeo cuando es cosa de cine.
Siempre.
Y yo vengo a quejarme porque vi el otro día una película tenor francesa y no me gustó nada.
¿Ah, no?
¿Por qué no te gustó, mujer?
Porque era mala. Quiero decir que las interpretaciones no eran muy buenas y luego la cinta era muy manida. Era de un chico pobre que se acerca a una profesora de ópera y aprende desde los barrios bajos a cantar ópera. Pero es tan convencional, está hecha tantas veces.
Ya.
Y tiene tan pocos matices que un tema que verdaderamente es extraordinario, a mi juicio, por primera vez en estos años de cine francés, fue dejado un poco a medias, ¿eh? No sé cómo lo ves, Teresa.
Pues mira, a mí me divirtió. Es verdad que es muy convencional, esto lo hemos dicho, es que es lo típico de chico que conoce a profesor, no se llevan bien, vienen de dos mundos diferentes y tal. Entonces, si efectivamente eres una persona que ha visto mucho cine, no te va a sorprender en absoluto, no va a suceder nada que te sorprenda. Pero a mí la labia de este personaje me gustaba, me hacía mucha gracia, la verdad que lo digo.
Hay gente de todos los gustos. Bueno, ¿qué visto? Tenemos esa semana?
Pues mira, Cristina, te voy a decir que tenemos un poco de todo. Nos vamos a dar un viaje, en primer lugar, por nuestro país, que ha hecho una comedia divertidísima con Carmen Machi, que hay que recomendar. Luego nos vamos a ir a recomendar una de las películas de Teherán, de Irán, que es un thriller brutal que ha ganado en el mejor festival de cine policíaco de Reims, que es el peliculón del año de este género. Y luego
eso
nos
es en las salas, lo de Teherán, sí, es en las salas.
Uy, todo es en las salas. Este fin de semana, porque es que estamos intentando que la gente salga de casa, no consuma el aire acondicionado, no gaste la luz, que esto está muy caro, y que se vaya a una sala de cine,
pues
que viva,
solución.
Por ejemplo,
sí,
¿ha
sí.
visto? ¿Has visto, Cristina? Estamos intentando rentabilizar la vida de la gente. Y luego, pues vamos a darle unos toques a la cadera con el mundo musical de Elvis Presley. Vamos a comenzar por la película española, se titula Llenos de gracia, ¿vale? Vamos a decir dos cosas.
Es la de Machi, ¿no? Que
hace
de monja.
Ay, madre mía. Madre mía, Carmen Machi convertida en monja yeye, ¿vale?
Tiene pintaza la película.
Pero pintaza, lo primero que hay que decir, ¿vale? Que vamos a ver en los pósters de la película a una monja que es Carmen Machi rodeada de niños saltando. No es una película familiar, aunque aparezcan niños en la peli, ¿vale?
Vale.
¿Por qué? Porque es que estamos hablando de unos niños, esta es una película basada en un hecho real. Estamos hablando de que está inspirada en la vida de un jugador de fútbol que tiene un inmenso éxito en nuestro país y que en su momento fue un niño de acogida que vivía en un orfanato. Y que estos niños pues eran los típicos que en el verano, cuando sus familias no podían acogerles o porque no tenían familias y nadie los podría llevar en el verano, que es una cosa como muy bonita que hacen diferentes instituciones, pues se quedaban ahí, que se quedaban tirados. Entonces llega Carmen Machi a esta institución religiosa, se tiene que encargar de estos muchachos que están un poco como desolados, no tienen nada que dedicarse, y les regala un balón y descubre que es entre ellos, pues que tienen el balón no es solo una forma de divertirse, de pasar el verano estupenda, sino que hay muchos que tienen talento. Esta historia verdadera, que es una historia preciosa, pues es una película muy divertida que vamos a poder disfrutar en familia, pero no con los más pequeños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de chicos que viven en una realidad bastante dura y hay momentos en la forma de hablar que se muestra esto. O sea, son niños que tienen una vida más allá de nuestros niños que tienen 7 años. Claro. Entonces, ahí queda el primer aviso para que nadie se lo ponga al niño de 7 años, porque estos chicos son niños con una vida como más avanzada, vamos, son menos inocentes, ¿vale? Pero eso sí, es una peli divertida, una película que ahonda en los valores, por ejemplo, de toda la pastoral del deporte, que yo creo que se tiene que iniciar en el mundo de la iglesia para que se vea, ¿no? Como todo lo que hace la iglesia en torno al mundo deportivo, a llevar los valores, ¿no? Que también nos dice mucho el Papa Francisco. Es preciosa, es genial a la hora de mostrar la vida de unas monjas con una vida preciosa, ¿no? Que eran capaces como de acoger y también de sacar adelante niños con unas dificultades muy 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 duras, pero es
Oye,
una
qué
comedia
que salga una monja que no sea perversa o medio tonta.
Eso iba vamos a decir. Y cuando no sea diabólica y que sea una peli de terror.
Efectivamente, cuando nos han sacado adelante, nos han ayudado, nos han educado y han sido un emblema para las mujeres más liberadas de hoy en día y más avanzadas y más inteligentes.
Y de deportistas de élite, o sea que esto es de lo que nos va llenos de gracia, que es una comedia, repito, que suena así.
La hermana Marina será vuestra profesora de verano.
¿No hacen nada especial en verano?
Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo.
Una monja entrenadora.
Me recuerda un poco, no sé, no es lo mismo, ¿no? Pero el estilo de Campeones.
Sí, es el estilo de Campeones, pero también es verdad que es como la historia es tan diferente, con chicos tan diferentes y la monja, el personaje de ella, tiene esta dulzura y esta firmeza a la vez, está como con el mismo aura, pero es muy diferente, ¿vale? Uh-huh. O sea, tiene otro rollo. Sí, es verdad que a lo mejor, pues a gente como Cristina, que ya ha visto muchas veces de esta, diga, ¡ay, por favor! Que ya sé cómo puede desarrollarse y
bueno,
cómo puede
pero
acabar.
No te creas,
pero se disfruta.
Porque insisto, es una gran novedad, ¿eh?
Sí, es verdad.
Este personaje tan real, ¿no? De estas monjas tan geniales que yo también he conocido, que eran dulces y fuertes a la vez. Uh-huh. Ese fue nuestro modelo.
Y yo creo que es de agradecer que Carmen Machi, que es una de nuestras grandes actrices, ¿no? Que está arriba del todo, que te hace comedias para Netflix, te hace cine serio como La Voluntaria, pues que le hayan propuesto este papel y que haya dicho que sí, porque yo conozco actores que les han propuesto interpretar a personajes religiosos y que han dicho que no.
Fíjate.
Porque les puede caer la que sea, porque la gente es así en este mundo en el que estamos, ¿no?
Fíjate.
O sea, que yo por ahí a Carmen Machi se lo agradezco y también les agradezco a las productoras que hayan cogido esta historia real para llevarla al cine. Bueno, pues
sí.
Vamos
con
de
Irán,
la comedia.
¿No? Vámonos. No es la
sí,
de
sí,
Irán.
Sí, sí, sí. Nos vamos de la comedia al cine policíaco, nos vamos a Irán de pronto, al submundo de Irán. Y todo el mundo de la droga que se mueve ahí. Porque vamos a ver, esto parte de un hecho real, que es que en Irán, cuando te pillan traficando con droga, da igual que sea una papelina de 100 gramos que sea 15 kilos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto hace que la gente es directamente, ya que la voy a piciar y me van a meter a la cárcel, pues me
a
voy
grande.
A lo grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es un mundo donde hay unas leyes súper duras con el tema del narcotráfico y aún así hay como 5 millones millones de personas que son adictas y hay cada año un montón de encarcelados por este tema. Entonces, partiendo de este hecho real, pues nos encontramos con un director que nos va a contar una historia brutal, que es la búsqueda del narcotraficante un poco más fuerte que hay allí en este momento en el que comienza la película, y todo el submundo que va a tener que lidiar con él el policía que va atrás de él. Y luego una cosa que a mí me encanta, que está muy bien hecha en la película, que es el tema de las víctimas, porque cada vez que se ha tocado el tema del narcotráfico en las series y en las películas, es que el narcotraficante es el tipo más guay del universo, sí, y manda narices.
Sí, 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 sí. No, y o algunas sea, ya bueno, pasándose, sí.
Ya se pasan, porque es que vamos a ver, es que no sabes el reguero de dramas reales.
Bueno,
de
y luego gente joven. La influencia que eso que ejercen en los jóvenes.
Claro, o sea, el reguero de personas con unos dramas tremendos en las familias, gente adicta. Fíjate, el otro día justo pasaba yo por la calle y había un cartel precioso de este que ha hecho ahora la iglesia de Por Tantos, sí. que es una persona que ha pasado por el mundo de la droga y decía, mi párroco me sacó del infierno de las drogas, ¿no? Mm. Y esto se ve en las películas, o sea, esto de la droga no es ningún chiste, no es ninguna broma de, ah, me veo una peli de Pablo, una serie de Pablo Escobar y justo. El tío mola un mogollón, ¿sabes? No mola nada, porque es que la ola de crímenes que dejan, la ola de familias rotas, pues esto se va a ver en la película de Terán y también se va a ver el mundo de la gente que está en la cárcel, los tratos que se hacen con ellos para salir. Es una película, es un thriller puro y duro, ¿eh? Vuelvo a repetir que es la película que ha ganado el Festival de Reims, que es el festival de cine negro más importante del mundo. Es una peli brutal y es espectacular, está muy bien narrada, con unas secuencias. La primera secuencia es increíble, una persecución que es que solo por eso merece la pena verla en cine. Es una cinta que, repito, se titula La ley de Terán y que suena así.
Le encargaste que secuestrase a un niño que murió en el accidente de coche mientras huía.
¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga?
Que él era, le ejecutará.
Hoy ya suena bien el tráiler, la verdad.
Bueno, yo voy a ir a verla sí o sí. Sí. Y luego está esta otra de Elvis, que va a ser un boom, ¿no?
Bueno, he oído hablar de ella tan bien, sobre todo de la actuación del protagonista.
Pues sí, porque es que este es un actor que estamos acostumbrados a verle en una serie, a Austin Butler, que es este actor que da vida a Elvis en esta película, que tiene el mismo nombre que este artista, que le hemos visto en series de Disney Plus. Entonces, ¿qué pasaba con él? Pues que la gente le tenía como encasillado ahí, y entonces ahora mueve la cadera, canta igual, baila igual, y además ha sido capaz de sostenerle las secuencias a Tom Hanks. Porque ¿de qué va Elvis Presley? Pues nos va a contar 20 años en la vida de este artista, cómo fue su ascenso, cómo es la muerte y todo lo que sucede entre medias, que es no solo todo el tema social de esta América de los años 60, cómo crea Elvis esa mezcla, ¿no?, de la música country con los sonidos del rhythm and blues, cómo es esta cosa tan única que creó este artista, y luego sobre todo la relación tan tremebunda que tenía con el personaje que interpreta Tom Hanks, que es el de su manager, que era un militar. Y yo este dato, yo no sabía que este señor era militar, pero es que es tremebundo, ¿eh? Es verdad que hay algún que otro representante de artistas que será una maravilla, pero desde luego este es el exponente de lo peorcito que hay en el universo. Fíjate. No, tremebundo también. A mí me pasó un poco como cuando vi el documental de Avicii, ¿no?, que fue este DJ que murió tan jovencito, sí, con veintitantos años, la gente que es capaz de hacer lo que sea, ¿no?, pasando por encima de la vida del artista, impidiéndole hacer de todo. Bueno, esta relación con este manager va mucho esta película, pero sobre todo vamos a ver cómo era este músico, cómo era capaz de crear una cosa única, cómo fue y se fue implicando, ¿no?, en las reivindicaciones de su momento, y luego la tristeza de este declive tan tremendo que tuvo Elvis, que era este hombre tan genial que te movía la cadera ahí en la cárcel y es que te caías para atrás, y luego es que se tomaba esos bocatas de cacahuete con plátano encima, que es que te explotaba el alma del colesterol, ¿sabes? O sea, sí, era una cosa,
una adicción, claro.
Sí, muy 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 fuerte. Así es como suena Elvis, que efectivamente Austin Butler monta una gran interpretación, que está ahí postulándose a estar en la carrera hacia los Oscars, y sobre todo hay que decir el gran dato importante, que uno no se se puede perder, y es que es una película dirigida por Baz Luhrmann. ¿Y este señor quién es? Pues el responsable de Moulin Rouge. Señoras y señores, es el gran director por excelencia del mundo musical, es este australiano capaz de hacer cosas extraordinarias, y eso es lo que eleva a la película de Elvis a una categoría sin igual. Así es como suena.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy listo. Quiero despegar. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face.
Madre mía, esto que estamos escuchando no es Elvis Presley, es Austin Butler cantando, sí. Y es que suena igual.
Bueno, sí, casi. Aquí en este trocito es verdad que muchos. Sí, el rock de la cárcel. Bueno, madre, vamos a aprovechar el final, porque está hoy que se sale Teresa Cobo entre la película de Llenos de Gracia de la Monja, La Ley de Teherán, el thriller. Y Elvis, qué barbaridad. ¿Qué más? ¿Con qué cerramos?
A ver. Pues vamos a cerrar, como siempre, con las propuestas para la pantalla pequeñita de 13 Televisión, ¿vale? Que siempre están en pantalla pequeñita, pero son peliculones. Vamos a empezar hoy sábado a las 3 de la tarde, después de nuestro programa, el informativo, la comida, antes de la siestecita, El Corsario Negro a las 3 de la tarde. Después, a las 5:20, vamos a tener Duelo a Muerte en Río Rojo, que es un gran de las películas de western, de clásicas del cine. Y por la noche, después de Código San Boal, tenemos Doble Impacto, que es esta peli de acción tan trepidante de los años 80. Así que nada, ahí queda esa propuesta. Y mañana domingo, como siempre, viva el cine español con Estoy Hecho un Chaval a las 3 de la tarde.
Me encanta.
A las 4:20 con Los Guardiamarinas. Y luego por la tarde tenemos La Legión Invencible, que es un peliculón. Y por la noche, Payback, que es esa peli de Mel Gibson, que le secuestran al niño. Bueno, es un thriller brutal que no, vamos, cuando te quieres dar cuenta de quién es el malo, ya has pasado por 7 posibilidades diferentes y estás todo el rato jugando con tu cabeza. Muy interesante Payback y una peli pues de acción muy muy interesante. Así que nada, ahí quedan las propuestas de 13 Televisión para pasar el fin de semana.
Teresa Cobo, muchísimas gracias, un abrazo, amiga.
Buen fin de...
Que ha vuelto el peli del Wanda.
Ahora mismito.
¿Ya está listo el concierto de esta noche?
He visto los preliminares.
¿Y
está muy bien, pinta muy bien.
Me encanta porque le digo, está viendo el escenario a lo lejos y como es miope, digo, ¿cómo va, Michael Bublé? Dice, pues con un traje negro. Y se me acerca Adolfo Nantena y me dice, pues con una camiseta, zapatillas y unos vaqueros.
Pero oscura.
Oscura, ¿no? Ahí las gafas pelirrojas.
Ay. Y no veía
a las 8 de la tarde este concierto. No lleguéis más tarde de las 7 porque no entráis del follón que se va a montar.
Ahí acompañado de toda la familia, Michael Bublé.
Ah, sí.
Mira,
bueno, su mujer argentina es una actriz de la serie que la gente de mi generación conocerá, Rebelde Way. Ahí queda.
Mírala. Bueno, ¿qué nos tienes que plantear de los oyentes? Bueno, ¿qué pregunta tenemos mañana?
A ver, esos objetos que no se rompen...
Ni para atrás. Ah, sí, a propósito de...
Una bombilla que hay encendida en una estación de bomberos de...
Liverpool.
Eso es, o Liverland o algo así, en Estados Unidos.
Ah, es en Estados Unidos.
Y lleva encendida desde el año...
Sí, la bombilla original prácticamente, es.
Desde 1901.
Entonces, ¿qué es aquello que no se te rompe ni para atrás? Ese regalo que te han dicho que no hay forma, la vez que intentaste machacar aquella cafetera 3 veces,
con el martillo.
Lo que te regaló tu suegra, lo que tienes desde hace 200 años que va de miembro en miembro de la familia.
Ropa, puede ser ropa. Oye, esa camiseta que la llevaste en los 80 y sigues llevándola.
Ese frigoríficos albornoz, antiguos, lo que dan de sí.
Ese albornoz apolillado que te entusiasma.
Efectivamente. Bueno, hemos hablado, Cristina, también con el doctor César Carballo esta mañana, médico de urgencias, que ha confirmado el repunte de casos de COVID que se está registrando en nuestro país. Bueno, algún fin de nauta también lo está notando.
Cristina, soy María Ángeles de Sevilla. Fin de semana pasado estuve en Madrid, porque mi hija es periodista también, y presentaba un libro. Y bueno, pues mi hija, mi yerno y mi nieto dieron el lunes positivo y yo lo he dado hoy. Así que gracias a Dios lo estoy teniendo como un resfriado tonto. He cogido un poco de la nariz y la boca ya se me nota. Pero bueno, sí, se nota un repunte. Hay que cuidarse al máximo, porque este virus no lo echamos así como así.
¿Has visto cómo la gente se reconoce?
Efectivamente. Bueno, más mensajes que han llegado a nuestro contestador.
Yo aquí en Burgos la gente no lleva casi nadie mascarilla. Y lo que más raro me parece que ni en los ascensores, que es un sitio bastante peligroso, pero me la sigo poniendo cuando entro a recintos cerrados, ascensores, portales. Yo, mi madre tiene 91 años y hay que tener un poco cuidado.
Mira, esa es de tu tierra.
Una paisana.
Pues eso. Más cosas. Marian Rojas ha estado explicando la relación que hay entre el estrés y la inflamación corporal, cuando el cuerpo avisa de que estamos sometidos a un poco de ansiedad. Bueno, esto nos cuenta esta oyente.
Te hablo desde aquí, desde Tenerife. Estaba hablando Marian Rojas, estaba hablando de las inflamaciones. Pues te diré que mi hija se puso a hacer unas oposiciones y fue tanto el estrés que cogió que le dio un artritis general en todas las articulaciones del cuerpo.
Hinchada,
que no podía ni andar, hasta que detectaron que era artritis. Y a partir de ahí le mandaron corticoides, y corticoide ácido, que se quedó como estancada, como si estuviera inflada, pero que no baja de peso ni por casualidad.
Claro, lógicamente. Sí, sí, se produce una reacción del sistema autoinmune por el esfuerzo y ala, la artritis, qué barbaridad.
Bueno, vamos a recordar ese contestador, 666-554000, para que mandéis esas notas de voz, el objeto que es que no se rompe ni queriendo.
Nos vamos, Marcio Ortega era la jefa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla estaban a sus órdenes con servidora, el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Mañana te espero a las 10, las 9 en Canarias, y te digo adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Éramos pocos y parió la abuela.
Paco Martínez Soria.
¡Que estoy hecho un chaval!
Y José Luis López Vázquez.
¡Que me gusta verte completo!
¡Hola, muchacho!
¡Que suenen las alarmas! Estoy hecho un chaval.
Ahí estamos en la segunda juventud.
Y los guardiamarinos.
¿Cómo se para esto? ¿Cómo se para esto?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en el pack de 2 litros del gazpacho suave o natural al valle. Compras 2 packs y el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Hace unos días, el ingeniero de Google, Blake Lemoine, aseguraba que había hablado con un programa de inteligencia artificial y que la máquina le había dicho que sentía miedo. Las máquinas pueden identificar por aproximación los sentimientos que se expresan en un texto. Un programador les proporciona una gran lista de palabras, de ortografía y de modos de construir la frase, que son los que habitualmente utilizamos cuando estamos enfadados o cuando estamos contentos. Eso no significa